Oye, ¿eso es una hormiga?
A ver, no sé, sí, parece. Está cogiendo la patata.
Una maldita hormiga.
Échale, échale. Oye, tío, que sigue.
Se mueve.
Sí, sí, ha dejado la patata y ahora va por el bocadillo.
¿Qué? Escucha, ¿y hay otra? ¿Otra?
Hostia, a ver, pues, ¿sí? Oye, pero...
Que no, ¿cuatro, se mueren?
Cinco más. Oye, tío, ¿qué pasa? ¡Las hormigas zombies,
tío! ¡Putas hormigas, joder! Hey, tell me what you gonna do.
Come on! Got ants in my pants and need to dance. So big fine mama, come give me a chance. Hey, hey, hey. Got ants in my pants and need to dance. So big fine sister, when you make me praise. Come on! Hey, hey. I'm the one that I'm a good fine loving son of a gun. Come on, hey, do ya? Hoy despedimos la temporada 24-25, nuestra tercera temporada, y lo vamos a hacer con una película maldita, olvidada, y que nosotros desde aquí queremos reivindicar. Traducida en español como Sucesos en la Cuarta Fase, de 1974, Phase 4, su título original, el único largometraje dirigido por el grandísimo diseñador Saul Bass.
Una película a reclamar, al igual que otras tantas, esas pequeñas joyas perdidas que hay que poner en valor porque nos enseñan y nos hacen disfrutar del cine, incluso siendo cine de serie B, como es esta película, ¿eh?
Totalmente. Yo, antes de nada, como es el único largometraje que dirigió Saul Bass, quería hacer aquí algunos pequeños apuntes sobre su obra de diseñador y, sobre todo, y fundamentalmente en el cine. Hay que recordar que de todos los diseñadores gráficos modernistas de la posguerra de Estados Unidos, Saul Bass fue el único que compaginó dos carreras profesionales prácticamente independientes, la del negocio de diseño corporativo y su participación en todo lo relacionado con el cine. Él no solo hacía créditos, hacía los anuncios comerciales, los carteles, los títulos, las publicidades, etc. Ningún otro diseñador gráfico abarcó ambas industrias con tanto tiempo. Hay que recordar que Ray y Charles Ames se dedicaron al cine de vanguardia y Paul Rann y Erich Nietzsche se dedicaban también a tiempo parcial al diseño de los carteles de Hollywood, pero ninguna de estas parejas dedicó tanto tiempo como Saul Bass al mundo cinematográfico. Hay que recordar también que el mundo en esa época, principios de los 50 estamos hablando, estaba cambiando tras la Segunda Guerra Mundial y gracias a la afluencia de artistas y diseñadores, principalmente europeos modernistas, la mayoría de ellos judíos refugiados del régimen nazi, subieron el nivel de sofisticación del diseño estadounidense hasta unas cuotas realmente tremendas. De repente, el diseño modernista contaba con el apoyo de las principales instituciones capitalistas, en gran parte gracias a la influencia de la Bauhaus, de la que hablaremos también con respecto a la influencia que tuvo en Saul Bass, que elevó el diseño a categoría de arte, al mismo tiempo que introducía soluciones prácticas que resultaban rentables a las empresas. Esta estética Bauhaus, de líneas limpias y sencillas, círculos y cuadrados, se adaptó fácilmente a las necesidades de la publicidad corporativa estadounidense, proyectando una imagen de capitalismo moderno y vanguardista. Saul Bass se labró una carrera envolviéndose en este manto modernista europeo. Pero él tenía aparte un toque romántico estadounidense que lo hacía muy especial y típico de la industria del entretenimiento de Hollywood. Por eso fue un tipo bastante respetado en toda su carrera.
Y además un profesional que incluso llegó a trabajar con directores de la talla de Stanley Kubrick, un auténtico profesional del diseño que, como bien dices, claro, tuvo sus influencias en otros artistas anteriores, ya sabemos cómo va esto del arte, ¿no? Como por ejemplo Joseph Fenneker, alemán, el diseñador de todos los pósters de Nosferatu, con este estilo tan sombrío que se inspira en cuadros de pintores muy oscuros, ¿no? Esto hablábamos de la pintura y la cinematografía en nuestro episodio de Barry Lyndon. Y aquí vemos cómo esto incluso llega a alcanzar hasta este aspecto de la cinematografía, de la cartelería, el diseño, el concept art de las películas. Y es que esto pues está muy cuidado, ¿no?
Una transición histórica que benefició, además de todo esto, a Saul Bass fue el lento pero continuo colapso del sistema clásico de estudios de Hollywood, donde todos los aspectos, normalmente, el de la producción, la distribución y la exhibición, estaban controlados por estos estudios. Una organización vertical y horizontal al mismo tiempo. Pero con la prohibición de la contratación en bloque, lo que se llamó la ley antitrust, productores y directores independientes buscaron la diferenciación de sus productos en el nuevo y competitivo mercado cinematográfico. Elevaron de tal manera los estándares estéticos que cada uno quería su propia marca. Y Bass se transformó en esa marca. Esto es interesantísimo porque, como tú has dicho, trabajó tanto para Hitchcock como para Otto Preminger. Muchísimos de sus carteles son hechos por él y casi todos los títulos de crédito están hechos también por Saul Bass. Stanley Kubrick, Stanley Kramer, Mark Robson, con un montón. Utilizando estas técnicas vanguardistas que él supo muy bien integrar tanto del arte popular como del culto. Aquí estamos otra vez ante un personaje norteamericano que mezcla esto, ¿no? Comentábamos también esto de los hermanos Coen en sus dos pelis que hemos hecho aquí.
Y es curioso, yendo ya a lo que es el marco de la película, cómo esta producción comienza como siendo una especie de documental, con unas tomas fijas súper interesantes. Y lo cierto es que estamos ante una película muy atípica, por decirlo de alguna manera. Una película atípica y que a mí me recuerda a dos películas. Una de ellas sería La llegada, de Denis Villeneuve, del año 2016, donde se centra en esta cuestión fundamental de la comunicación del ser humano con otras especies. Tema fundamental aquí en esta película. Y luego, por otro lado, La invasión del planeta de los simios, donde se ve que una especie inferior o supuestamente inferior es la que termina dominando y controlando al ser humano, como podemos ver al final de esta película, donde lo que se plantea es si las hormigas no van a ser las que terminen controlando el planeta y las ciudades, y por ende a los humanos. Entonces, súper interesante esta mezcla aquí de temáticas que, bueno, luego las hemos visto en otras sagas, en otras películas de ciencia ficción, y es que el tema de la biosociología es un tema fascinante. Esto fue estudiado por Edward Wilson, que es considerado el padre de la sociobiología. En su libro, bueno, tiene varios, pero uno de ellos en concreto, Las sociedades de insectos, del año 71, ¿no? Donde estudia esta cuestión de la organización social. Y ojo, vamos a un tema interesante, la distribución del trabajo. Esto es, bueno, terrorífico lo que vamos a hablar aquí esta tarde.
Sí, sí, está muy bien esto que dices de terrorífico, porque Saul Bass se quejó bastante, sobre todo, bueno, esto es, la productora es la Paramount, y volvemos a estar con el señor Robert Evans y Frank Javans, de los que hablamos en su momento con El Padrino, y se quejó bastante de que la película se promovió desde el punto de vista de una película de terror, y él quería que se promoviese más desde un punto de vista artístico como 2001. De hecho, para mí la película tiene ciertas concomitancias con 2001, es una película mucho menor, ¿eh? Pero sí tiene trazos que recuerdan a esos amaneceres y atardeceres que tan magníficamente retrató Kubrick. Fíjate lo que decía Saul Bass sobre esta película. Una película basada en la extensión darwiniana de la actual relación ecológica del hombre y el mundo de los insectos, proyectando un conflicto entre ellos sobre cuál puede resultar la especie dominante, ¿no? Saul Bass concibió esta historia con su guionista Mayo Simon, que también hizo el guion de su cortometraje Why Man Creates. Hay que recordar que Saul Bass, en la década de los 70, ya había rodado varios cortometrajes, sobre todo de temática ecologista y ciencia ficción, que son fantásticos. Pero hasta esta fecha, hasta el 74, no había hecho ni un solo largometraje. O sea, aquí digamos que la Paramount se lo jugó con un tipo que era más bien diseñador gráfico de cine, diseñador de publicidad, diseñador de logotipos corporativos, pero que nunca había participado como director. Entonces, este guionista, Mayo Simon, de Why Man Creates, que adaptó también la aventura del espacio exterior, Atrapados en el espacio, de John Sturges, crea estas secuencias de apertura y cierre muy oníricas, muy naturalistas, muy ecológicas, Aunque también hay que decir que la conclusión, bajo mi punto de vista, está dada de manera demasiado abrupta. Suceden demasiadas cosas en los últimos 5 minutos.
Sí, sí, hay que mencionar también otra cuestión, y es que hay un final alternativo perdido que hemos encontrado, y lo vamos a poner en el cuerpo del episodio. Además de este tema de la lingüística, de la comunicación con otras especies, que es parte fundamental de la película, hay otro tema que también es muy interesante, que es el del procesamiento de la información y la adaptación al medio. Esto es también fundamental porque al comienzo de la película se nos hace una especie de prólogo introductorio con esta serie de imágenes y tomas fijas que estás comentando, y se nos presenta como que ha habido una tormenta electromagnética proveniente del exterior que ha mutado la inteligencia de las hormigas, que es un poco esto que planteas de 2001, ¿no? Es decir, ha habido algo que ha modificado la genética, la conciencia, la inteligencia de los insectos, y ahora son capaces y han llegado al estadio de poseer autoconciencia de sí mismos como especie. Está bien visto esto con 2001 porque es que es el mismo planteamiento. De repente vamos a ver que comienzan a tomar decisiones, a posicionarse en el planeta y además con unos hábitos y unas conductas, como dice la película, que antes no se habían visto. Esta inteligencia colectiva basada en la construcción, en la defensa y en la alimentación, que bueno, básicamente si nos paramos a pensarlo, es lo que hacemos los humanos también, ¿no? Construimos nuestras ciudades, defendemos nuestras fronteras y cultivamos nuestros campos para alimentarnos. Es decir, antropológicamente no hemos cambiado en 2000 años. Y esto, esta película lo traslada a otra especie animal. Y bueno, qué decir, las hormigas son una especie compleja, fascinante, con unos roles funcionales dentro del grupo muy variados. Hay hormigas que cultivan hongos, que son agricultoras, otras son ingenieras que hacen puentes para cruzar ríos, otras son enfermeras que cuidan de las larvas. Bueno, hay una especialización dentro del trabajo. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto sin atribuir una cierta inteligencia? Bueno, pues ahí dejamos el interrogante, ¿no? Y esto lo aprovecha la película para basar su argumento precisamente en esto, ¿no?
Este es el asunto, que la película es mucho más intelectual y artística de lo que parece en un principio. Y tiene que ver con lo que comentaba antes, ¿no? Con que la película se realiza en un momento, principio de los 70, en que los estudios estaban un poco obsesionados con estos mundos apocalípticos contra otros animales o temas de apocalipsis natural, ¿no? Me estoy acordando de Los Herederos de la Tierra, La larga noche de la furia o La invasión de las abejas reina. Todas estas películas, que son de serie Z y de terror, pues muy exploitation, podríamos decir entre comillas, no tiene nada que ver con Phase 4, yo creo. Phase 4 tiene mucha más concomitancias, insistimos en todo esto, por supuesto, años siderales de todas estas películas, pero con 2001, con THX 1138, El planeta salvaje o El hombre que cayó a la Tierra, que eran las películas, digamos, era el reverso artístico más intelectualoide de estas otras que eran más mainstream, ¿no? Lo que comentas de las hormigas es que es brutal, porque las protagonistas de la película son las hormigas. Esto es increíble, porque yo esto no lo recuerdo en ninguna otra película, digamos, de ciencia ficción profundizando de esta manera a los animales. Acordémonos de Them, ¿no? La humanidad en peligro, pero digamos que eran hormigas gigantescas y eran más el prototipo de extraterrestre cabezón y que iba a matar a alguien.
Y sobre todo porque es presentado como un monstruo. Aquí no. Aquí, no es, aquí las hormigas no son presentadas como monstruos, sino como especie.
Eso es.
Como lo que son, ¿no? Todo esto acompañado de una fotografía macro absolutamente increíble, espectacular. Filmado todo en unos túneles con una iluminación en semipenumbra. Bueno, es absolutamente increíble la maestría que hay que tener para rodar estas escenas en tiempo real sin los efectos con los que se cuenta hoy en día. Espectacular. Y cómo se introducen estos pequeños elementos de ficción, estos símbolos, estos logotipos que van identificando las galerías de manera artificiosa, pero que le dan un significado tremendo a la historia, ¿no?
Claro, y esto tiene que ver con dos cuestiones. La primera, que en Middleham, el fotógrafo, brutal, utilizando esta iluminación de alta densidad para retroiluminar los cuerpos translúcidos y coloridos de las hormigas. Y luego el tema que comentas de todos estos guiños hacia los logotipos que ya prediseñaba mucho antes el propio Saul Bass, ¿no? Estamos hablando de una película que también tiene mucho de esta metanarrativa del cine, ¿no? O sea, al mismo tiempo que las hormigas van construyendo su propio lenguaje arquitectónico, el propio Saul Bass va construyendo su lenguaje cinematográfico a través de estos diseños muy de la Bauhaus, ¿no? Geometrías, círculos, cuadrados...
Efectivamente, a mí lo que me interesa también destacar de esta película es el razonamiento que van los científicos elaborando en cuanto a la manera de comunicarse con las hormigas. Porque, claro, están ante un hecho insólito al que son enviados para investigar y al final todo se le va a dar la vuelta y van a acabar, no sé si en un desastre o en un propósito de integración de la colectividad de hormigas hacia el ser humano, ¿no? Cuando a esta chica la entierran bajo tierra las hormigas y la ofrecen al teórico de juegos como una ofrenda de integración entre sociedades distintas, ¿no? Por un lado es como si la reina ya se comunica con los humanos a través de esta chica. Bueno, lo cual me parece una idea loquísima, pero espectacular.
Hombre, claro, es que yo creo que lo que se propone al final, de una manera mucho más velada en el largometraje en sí, que luego los 5 minutos y pico que hay, que dejaremos ahí, que para mí son mucho más pasticheros. Están bien, y los podemos comentar si quieres, pero son más pasticheros. Yo creo que el final del largometraje, lo que cortó Saul Bass, me parece que lo cortó con criterio, porque deja más abierto, ¿no? Pero yo creo que es obvio que lo que pretende es que la pareja del matemático o teórico de juegos con esta Kendra, que se nos muestra prácticamente de una manera sexualizada como esta virgen, ¿no? Este aspecto virginal femenino, pues van a ser la pareja progenitora de un nuevo híbrido hormiga-humano. Este es el asunto, ¿no? Que supuestamente dominará el planeta, claro.
Bueno, una analogía de nuevo otra vez más con 2001, con el nuevo ser naciente que va a ser una evolución de la especie. O sea, es que estamos aquí ante conceptos que es increíble verlos en una película casi olvidada de serie B, pero ojo, una película de culto, con muchos seguidores, entre ellos nosotros.
Hay que apuntar que la película sí que es verdad que se ajusta a la medida de la narrativa de la industria hollywoodiense. Esto es, la trama se centra en un grupo de personas que son asediadas y rodeadas por un grupo de enemigos. En este caso los enemigos son las hormigas, pero podrían ser indígenas, como en los westerns, ¿no? Indios. Podrían ser también criaturas del espacio exterior, como en otras películas de serie Z que hemos nombrado. Podrían ser pandilleros de esta ciudad superurbana, ¿no? Estoy pensando en Harry el Sucio, estoy pensando en Fort Apache del Bronx, ¿no? Es decir, todas estas películas que se hacen en esta época tienen esta mezcla de alta y baja cultura, ¿no? De cultura de masas, de industria hollywoodiense, pero al mismo tiempo con este empaque intelectual. Y yo creo que no es casualidad que muchas de estas películas de ciencia ficción con cierto tono catastrófico, apocalíptico e intelectualmente muy valiosas, estuviesen hechas o dirigidas por directores de arte, por diseñadores fundamentalmente. William Cameron Menzies, La vida futura, Nathan Juran, El monstruo alado, George Pal, La guerra de los mundos, que George Pal era un mago y animador antes de ser director. El mago de los efectos especiales, que yo creo que se merece un episodio, por supuesto, Ray Harryhausen, La gran sorpresa, Douglas Trumbull, que era el supervisor, fotógrafo y generador de efectos especiales de 2001 de Stanley Kubrick, ¿no? Rudolf Maté, Cuando los mundos chocan. Estos artistas, como Saul Bass, que fueron educados visualmente y entendieron cómo componer una imagen, a menudo siempre gravitaban hacia la ciencia ficción, porque la ciencia ficción es un género, que ya hemos comentado aquí en profundidad, que ofrece la oportunidad de crear mundos alternativos en lugar de adornar simplemente o decorar el paisaje contemporáneo. Y claro, a veces este estilo documental y completamente desolador tiene su reflejo en el desierto. Es el paisaje favorito por estos directores, ¿no? Que también lo va a ser de John Ford, por ejemplo, pero digamos que aquí ellos lo usan como este tono apocalíptico. Y esto me parece interesante remarcarlo por eso, ¿no? Porque es una película que comparte estas dos cuestiones.
Hay que tener en cuenta que en el planeta hay acerca de unas 14.000 especies de hormigas que vienen de la familia de los Formicidae. En Europa hay 600 y en España 300 especies. Entonces, fíjate que a mí hasta incluso el hecho este de escoger a las hormigas como es un insecto tan cotidiano, tan habitual y quizás la palabra sea tan común, nos identifica un poco porque empezamos a ver rasgos de estos animalitos, de estos insectos, y resulta que, claro, al final terminamos encontrando una serie de paralelismos con la sociedad humana, incluso con la biología humana, como por ejemplo que a la hora de dormir lo hacen como los mamíferos, incluso hasta tienen una fase REM del sueño que mueven las antenas, o sea, quiero decir, esto indica pues un cierto nivel de complejidad del sistema nervioso y otras preferencias como por ejemplo proteger a las plantas que las abastecen de néctar, el azúcar, ellas son felices con el azúcar, como nosotros con los Kellogg's de la mañana, mucho azúcar. Son sociedades eusociales, buscan el bien común de la sociedad. Como he dicho antes, la especialización del trabajo, como nuestra sociedad. Entonces, al final, quizás ahí nuestro inconsciente va haciendo su trabajo y vemos estos paralelismos. Y cabe, si acaso, quizás preguntarse hacia dónde avanzamos. Por eso me parece tan intrigante esta película y tan fascinante, hay que decirlo.
Claro, y esto lo exponen Middleham y Saul Bass a través de esta estética profundamente vanguardista. Y es que ellos beben de las películas de Jan Cornelis Moll y Jan Painlevé, que ya actuaban con estos insectos, con estas cuestiones de la química, planteándose precisamente las preguntas que tú ahora comentabas, Juanjo. Es curioso esto que dices, porque realmente las acciones de los insectos, de las hormigas en este caso, son extrañamente conmovedoras. Me estoy acordando de este momento en el que la secuencia en el que una hilera de hormigas se sacrifica para llevar la bola de veneno a la reina, que tiene que consumir el químico amarillo para inmunizar a sus crías, ¿no?
Eso es brutal. El autosacrificio.
Claro, van sacrificándose, entonces otra viene, se sacrifica otra, hasta que llega a la reina. Que sea encima el veneno lo que le llevan, parece que tiene una profundidad de carga tremenda, ¿no? Con la sociedad humana también.
Eso decía antes de las hormigas kamikaze, es decir, sacrificas el bien individual en pro del bien colectivo. Y esa escena es absolutamente bestial. La evolución darwiniana a través de la reina, bueno, eso es
tremendo.
Eso es una locura.
En otra escena, ¿te acuerdas? Acompañada además por una música fúnebre, las hormigas alinean a los cadáveres de sus compañeras caídas.
En la batalla, efectivamente, las hormigas amarillas que han fallecido las ponen en hileras, que claro, artificiosamente está manipulado.
Sí, hombre, claro, claro.
Pero claro, tú ves eso y no puede ser lo que estoy viendo, no puede ser.
Sí. El sonido es importantísimo porque la primera amenaza de las hormigas se da a través de un sonido que es muy estridente, una especie de chillidos que provocan las propias hormigas. Y que estamos durante 2-3 minutos en la película escuchando de manera permanente. Alguien un poco profano puede pensar que se ha estropeado el reproductor o algo así. No, no, es que Saúl Bass lo pone acaso hecho ese sonido, ¿no? Es interesantísimo. ¿Cómo Saúl Bass juxtapone este mundo natural de las hormigas con su extraordinario poder para comunicarse con el o con la aparente incomunicación que hay entre los dos protagonistas masculinos? Porque claro, aquí estamos obviamente entre dos protagonistas antagónicos, ¿no? Esto viene del western, lógicamente. El científico loco, el Mad Doctor, ¿no? Que es este Hubs, y luego está Lesko, que es el más utópico, el más idealista, ¿no? Me resulta curioso que sea un matemático teórico de juegos el que sea idealista en esta peli, ¿no? Entonces, los tenemos contrapuestos. Hubs le da igual sacrificarse él mismo, si es posible, con tal de destrozar, de acabar con las hormigas. Y en cambio Lesko propone la comunicación.
Exacto, como nuestro proyecto. Por eso es tan importante el nombre.
Somos hormiguitas.
Porque al final lo fundamental es la comunicación. Y esto, ¿cómo lo llevan a llevar a cabo? Con un plotter de los primeros que va dibujando imágenes gráficas, que es un poco lo que propone también The Arrival, de Denis Villeneuve, ¿no? Que a través de complejos sistemas de escritura abstractos dotan de significado el lenguaje. Al final combinas la matemática, la física, la lingüística, y es, bueno, pues un resultado espectacular.
Saúl Bass era bastante conocedor de la sociobiología y él, hay que recordar que en su corto Why Man Creates, un corto maravilloso, él ya sugiere que el primer signo de inteligencia, y sobre todo de inteligencia humana, es la comunicación. Y en otros dos cortos maravillosos también, que son The Searching Eye y From Here to There, él también sugiere que antes de adquirir conocimiento se tiene que tener la capacidad de ver. Entonces, claro, él nos propone, a través de estas hormigas, nos viene a decir que pueden ver, que pueden conocer. Porque el momento en el que destrozan el aire acondicionado, Hubs pregunta, ¿cómo lo saben? Y es porque ellas son capaces de anticiparse al enemigo, de alguna manera. Saben ver, conocen la estrategia. Porque para las hormigas en la película, y esto es algo interesantísimo, viniendo sobre todo de un diseñador como Saúl Bass, con influencias de la Bauhaus, la arquitectura es su lenguaje. Esto es importantísimo para mí en la película, porque esta especie de tótems, que son maravillosos, porque además son tótems que parece que tienen una cabecilla al final, como con una boca abierta, y luego también son como cigarrillos, ¿no? Porque cuando Hubs se está fumando su cigarro y ve el cigarro y piensa en estos mini tótems, ¿no? Y dice, ah, hay que destrozarlos, porque son los hormigueros, ¿no? Pero luego ellas se vengan con los restos de los tótems, generan ahí una cantidad tal de arena que la ponen de manera que refleje el sol, este sol del desierto tan bestial, que refleje en la estación, en el refugio que ellos tienen construido. Y claro, los van achicharrando.
Hay que tener en cuenta que esta cuestión de la arquitectura es fundamental. Ya decía Vitruvio en el libro primero de su obra de arquitectura que la arquitectura es una ciencia. Y de hecho es una ciencia que toma como medida de las cosas al ser humano. Entonces, ¿qué ocurre con estas hormigas? Que para ellas son la medida de todo y van a ir creando sus complejas galerías y sus estructuras en función de sus necesidades. Lo que hablábamos antes, las hormigas tienen graneros, tienen la sala de la reina, tienen compartimentos donde duermen las obreras, los soldados. Bueno, entonces, claro, al final es muy difícil, cuando vas visionando la película, no atribuir una inteligencia.
Claro, esto es lo que tú comentabas con respecto a otras películas como Dem, ¿no? Que aquí, las hormigas, el otro que viene a invadir, no es alguien violentamente irracional, sino que aquí las hormigas son seres racionales. Esto es lo que le da el plot twist, ¿no? La vuelta a Saúl Bass.
Claro, son dos especies inteligentes confrontándose por los recursos y el territorio. Bah.
Ahora, que yo creo que aquí estamos también ante la ambivalencia esta, el reverso perverso, por hacer el pareado, que proponía también Kubrick. El más humano era Hal. Bueno, yo creo que aquí las más humanas son las hormigas. Se nos muestran muchas veces más compasivas.
Claro, porque ¿qué es lo que quieren? Porque la integración.
Claro, y además estos dos tipos, sobre todo Hubs, ¿no? parece insensible, hipócrita, por momentos débiles también se nos muestran físicamente, ¿no? Porque claro, no pueden luchar con ese calor extremo, que por cierto las hormigas juegan de una manera perversa porque les dejan vivir por la noche, ¿no? Luego vamos a darnos cuenta que es porque quieren reproducirse junto a Kendra y a Lesko y tal, ¿no? Se nos muestra esta historia, ¿no? Este reverso de decir, no, no, es que el humano no es el bueno, hay que poner a las hormigas, ¿no? Esto es interesantísimo. Por cierto, todo esto cogido desde una cierta perspectiva ecologista que tenía Saul Bass y que él va a desarrollar con más detalle en otro de sus grandes cortometrajes de Solar Film.
Una película, pues, que hay que verla para descubrir hasta qué punto la cinematografía nos puede enseñar, nos puede transmitir y plantearnos, sobre todo, cuestiones que ahí están, que quizás a lo mejor no ha llegado todavía el momento. Nadie lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la duda.
Bueno, es lo que siempre decimos, el género de ciencia ficción da pie a todo este tipo de análisis filosófico que son muy interesantes.
Exacto.
Es un género normalmente siempre denostado o que siempre se trata como de baja estofa, de la ciencia ficción especulativa y tal. Yo creo que es un género interesantísimo. Y también el uso que hace Bass del tiempo, ¿no? Con estas metáforas visuales de la naturaleza. Nunca hay horas en la película, a pesar de que alguno de los personajes tiene reloj. Siempre es el amanecer, el atardecer, el anochecer. Siempre él juega con el sol y la luna. Siempre está con estas imágenes de la naturaleza, ¿no? Permanentemente. Esto me parece interesantísimo porque genera una suerte de panteísmo ecologista que le cubre a la película de una cierta magia. Porque también lo que hace muy bien Saul Bass es que no da respuestas. Él plantea la pregunta, pero no cierra. Por eso, si te parece, podemos hablar, Pelín, si quieres, sobre la escena final que está por ahí en YouTube, que yo creo que es un poco redicha, con todos estos metidos en los compartimentos, Kendra y Lesko huyendo, como dejando ver que, bueno, las hormigas, digamos que de manera dictatorial, han generado una suerte de gobierno autoritario con los humanos. Yo creo que queda mejor como está en el largometraje, fíjate.
Sí, al final, el final alternativo, efectivamente, viene a proponer que el humano pasa a adaptarse al medio insectívoro, que es el humano el que queda sometido a la especie, en principio, inferior.
Yo creo que Saul Bass hizo bien en cortarlo, porque la paradoja final que genera la película es que las instituciones humanas de poder, que son normalmente abstracciones o están invisibles a la vista, se muestran miopes e incapaces de comprender la gravedad de los problemas fundamentales. Hobbes, que insisto, es el representante del establishment cientificista, positivista, etcétera, apoyado por las instituciones de poder, únicamente piensa en arriesgar la vida para obtener su propio fin. El Mad Doctor, ¿no? En cambio, claro, la pareja que salva las hormigas es la pareja que quiere sacrificarse por el bien común. Es esta chavala, así un poco virginal. Hay que decir que, bueno, que el tratamiento de la mujer en esta película es bastante simplón. Pero Lesko y Kendra al final se sacrifican por un bien común, ¿no? Entonces, aquí yo creo que Bass insinúa que a veces estamos demasiado centrados en los privilegios burgueses individuales y que hay que restar importancia en la individualidad y pensar más en el colectivo, algo muy necesario hoy en día, por cierto. La película, con ese cierre más abierto, genera este tipo de incertidumbres que para mí son fascinantes, ¿no?
A mí me gusta más el final con el que se quedó la película, efectivamente, porque es un final. Está más libre de interpretación y también, ¿por qué no decirlo?, es un final más optimista. Así que, con estas últimas palabras, vamos a despedir el episodio de hoy dedicado a esta gran película Phase 4. Y os recomendamos a todos que visitéis nuestra página web www.cunlingus.com. Oye, Pedro, eso que hay por ahí es una hormiga que está subiendo.
Cuidado. Dale, que nos queremos ir de vacaciones.
Que no se muere, tío. Que no se muere.
Me voy a pasar las vacaciones matando hormigas.
Hago en la leche. We'll be right back.
Cali.